Y llega ahora el momento para la entrevista en Cafetería, de la mano de Tiendas Expert Cordevi. Y estamos ahora con el Sestaorra, nacido en Portugalete, esto es así, Iñaki Izquierdo, hola, ¿cómo estás?
Egunon.
Que has publicado una publicación, valga la redundancia, que habla sobre, con fotos, visualmente, sobre la vida en Chernóbil, Lagun Ikuse Siñas, Chernóbil, la amiga invisible. Este es el título de esta publicación. Mavi García, que tenemos con nosotros a Mavi también, que nos va a ayudar a que nos lo cuente. Mavi, ¿cómo estás? Cuéntanos, porque ¿cómo nace esta iniciativa, Iñaki?
Bueno, la iniciativa nace un poquitín de la casualidad. Yo tengo un compañero de trabajo que trabajaba con una asociación que traían acogidas de niños bielorrusos en verano, y bueno, pues me planteé a ver qué podía hacer para ayudarles a visibilizar su trabajo, y así empezó un primer viaje a Bielorrusia, pues bueno, con el objetivo de tener unas fotos para poder hacer presentaciones, y continué, 5 viajes a Bielorrusia y un material importante como para plasmar un relato en una publicación que pudiera permitir, dejar ahí un poquito de la historia y poder mostrar un poquito de la vida de las personas allí.
5 viajes, que es bastante, no es uno ni dos y es una curiosidad, sino que es algo sobre lo que has profundizado, ¿no? Van a hacer casi 36 años desde el accidente de Chernóbil, que me parece, si no me confundo, el 26 de abril de este mismo mes va a hacer 36 años. Tú, ¿qué nos puedes traer un poco para que la gente se pueda hacer idea de cómo viven en aquella zona? ¿Nos puedes hacer un pequeño relato, aunque estemos en la radio?
Sí, el relato, la verdad es que como no, el relato da lo mismo que estemos en la radio que en la televisión, porque como os lo digo, el título de la publicación es Chernóbil, la amiga invisible. Lo realmente importante allí, lo que le diferencia especialmente de otros lugares, es algo que es invisible, que es la radioactividad. Entonces eso está presente, pero lo obvias, lo olvidas, te olvidas de ello. Entonces el relato que yo os presento es un relato de unas personas en un lugar concreto y con una vida como la de cualquier otro sitio. Lo que pasa que sabes que ahí está presente la amiga invisible.
Que has jugado un poco con ese personaje ficticio, ¿no?, que se crean los niños muchas veces, ¿no? La amiga invisible, el amigo invisible, ¿verdad? Y al final es un mal amigo este, ¿no?
Yo le llamaría la enemiga invisible.
Sí, hombre, bueno, a mí no me gustaría tenerlo de amigo, pues le he tenido cerca porque también he estado por allí, he comido sus productos, pero bueno, yo al fin y al cabo estoy de paso, he estado 5 veces, unos 20 días cada vez, y bueno, me he medido la radiactividad a la entrada y a la salida, y bueno, por lo menos los viajes que he hecho parece que no he cogido.
En aquellos sitios, bueno, cuando pasó el accidente, el reactor fue el número 4, estuvieron afectadas 142.000 kilómetros cuadrados contaminados cuando entonces Bielorrusia y Ucrania pertenecían a la URSS, que se independizaron en 1991, una en agosto y otra en diciembre, pero Bielorrusia se llevó la peor parte porque, aunque Chernóbil está en Ucrania por los vientos, fue una zona de las más afectadas, que aquí igual eso no se ha sabido suficiente. ¿Qué es lo que te hizo llevar o llegar hasta Bielorrusia?
Bueno, llegar a Bielorrusia fue un poquito la casualidad de que al final las asociaciones con las que yo inicialmente tenía contacto trabajaban con niños de Bielorrusia, porque en este ámbito de niños de Chernóbil se incluyen niños de Ucrania, de Bielorrusia y de Rusia también, pues son las zonas a las que más afectadas han sido. Indudablemente Bielorrusia ha sido el país como posiblemente tan afectado más que Ucrania, porque la central está en su frontera, o sea, es como si la tuvieran al lado. Entonces, pues bueno, es un país que luego se ha quedado dentro del ámbito de amigos de Rusia, pero es un país que no tiene recursos, no tiene mar, y bueno, pues ahí está, con la radioactividad en su tierra.
A mí me llama la atención, ¿no?, que cuentas en estas fotografías y con esos textos anexos a ellas, cómo cultivan sus propios huertos y que, bueno, pues como tienen salarios muy pequeños, tienen que vivir de ello, de esta recogida de lo que van sembrando en unas tierras que lógicamente están contaminadas, ¿no?
Sí, la verdad es que allí casi todo el mundo tiene, todas las personas, un pequeño huerto. Las personas que viven en los pisos pues tienen a las afueras de la ciudad o en zonas anexas a los pisos pues tienen un terreno al que acuden a plantar las huertas, y los que viven en casas individuales pues también tienen en su terreno, plantan las huertas.
Se pueden ver las fotos además en las cuales tú pues eso, has conseguido esas instantáneas con sus huertos y ellos con la azada en la mano, etcétera, y esa es la realidad, ¿no? Que a mí, como te digo, me llama bastante la atención hasta qué punto esto es peligroso.
Pues eso no lo sé hasta qué punto.
Sobrevivir.
Sobrevivir es llevarlo, es seguir, y hay quien sobrevive y hay quien no.
Incluso habría gente que abandonaron sus zonas, sus casas, y tuvieron que volver a ir porque no había otra manera de salir adelante.
¿Se saben datos sobre el índice de mortalidad producido por estas radiaciones y las consecuencias que tiene el consumir estos alimentos de estas huertas, etcétera?
No, los datos no son fiables. Yo creo que no son fiables, no. Ni los que tenemos nosotros de nuestra propia sanidad, como para imaginarnos las de otros sitios.
La URSS hasta 2 días después no habló del accidente y nunca se habló claramente de esto. No, ningún país que ha tenido un accidente nuclear lo ha hecho.
Ha tenido mucha repercusión también la serie que se estrenó hace aproximadamente un año en una plataforma de televisión de servicio, bueno, de audiovisual, no sé si era Netflix, quiero recordar, no estoy muy seguro. El caso de Chernóbil, como lo contó, no sé si has tenido ocasión de ver la serie. La verdad es que impactó bastante como pues una central nuclear era gestionada de una manera absolutamente caótica.
Sí, la verdad es que vi la serie. Yo no soy de series, no veo ese tipo de cosas, pero esta la vi por lo que me tocaba. Y me sentí allí y reconocí mucho de la herencia de la vida que veo yo ahora. Parecía que estaba en el espacio, en el lugar.
Bastante bien contado, bastante fiel a lo que sucedió, ¿verdad?
Yo no sé si la razón técnica, pues porque bueno, yo soy de las personas que no doy nada por hecho, ¿no? Entonces no sé si la razón técnica que dan en la serie es la real o no, pero a mí me parece bastante razonable.
¿Los niños, Iñaki, se abren fácilmente o no? Esa es una pregunta. Y otra sería, ¿hablan del tema del accidente, de la radioactividad, o han seguido su vida? Han pasado muchos años y hay personas que ya son más mayores, y como aquí pasa que hay gente que ha olvidado la guerra que hubo, pues también tienen que seguir adelante y igual no quieren hablar de ello. Pero ¿resulta accesible hablar con los críos o no?
Las personas allí son dos, lo veo como dos preguntas distintas. Pues las personas son abiertas. Indudablemente todos tenemos un poquito más, menos, pero yo allí la verdad es que me han tratado estupendamente, muy bien, personas interesadas, y dentro de las limitaciones que tiene el propio idioma, pues nos hemos comunicado. ¿Hablar del accidente de Chernóbil? Yo no he hablado nunca del accidente de Chernóbil con ellos, no lo he planteado, pero ellos tampoco te hablan de ello. Es algo que está ahí y que lo obvias. Yo cuando he ido allí lo que he hecho es comportarme como ellos. Ellos lo obvian, yo lo obvio también. Y vivimos y observo la vida, y es lo que presento en mi publicación.
Una vida que presentas aquí también, bueno, hay que decir que está presentado este libro con sus fotografías y textos en euskera y castellano. Es Dakit zen bat urte izango zituzten, zaila egiten zait adina asmatzea. Es verdad, ¿no?, que es difícil saber muchas veces la edad real porque se envejece más rápido allí. Por lo que tú comentas.
Sí, envejecen más rápido allí. Ten en cuenta que allí, dependiendo de las profesiones, incluso hay, por ejemplo, allí los policías se jubilan con 50 años. Y decimos, ¡jo, qué maravilla! Oh. Ya, pero claro, pero es que igual no llegas a los 50 años.
Ya. Pues a mí me parece interesantísimo. Además, la publicación viene con diferentes colores, los textos, incluye algunos billetes, supongo, de los que te utilizaste tú para moverte. ¿Tienes pensado volver o ya has terminado ese ciclo? Que supongo que 5 veces ya es bastante, ¿no, Iñaki?
El trabajo está terminado. Todos los trabajos que realizo me mantienen unido al lugar siempre. Me gustaría volver, lo que pasa es que no es un sitio fácil al que volver. Sobre todo a ciertos lugares necesitas permisos especiales para llegar. Pero bueno, no lo sé, puede que sí. He dejado allí personas, he dejado amistades y puede que vuelva.
Y quizás alguna de esas niñas y niños puedas volver a verlos aquí, ¿no? ¿Hay posibilidad?
Espero que sí, porque es que además yo esto lo he hecho en Bielorrusia, aunque mi perspectiva es la de cualquier niño de Chernóbil. El problema va a ser que ahora la guerra va a hacer que posiblemente los niños de Bielorrusia no puedan salir, pues porque va ahí por problemas políticos. Entonces, sé de niños que iban a venir, incluso familias que estaban ya gestionando para este invierno que vinieran a estudiar aquí, y de momento eso está parado. No sabemos si después de este enfrentamiento que hemos tenido los mayores, pues seremos capaces de dejar que los niños vengan.
Está claro que la pandemia ha parado, ¿no?, muchas de estas gestiones.
Y la guerra, ¿no?
Sí, la pandemia lo paró. La pandemia lo paró y este verano se iba a recuperar. Este verano volvían a venir. Es más, incluso, bueno, la pandemia y algunos problemas políticos, como cuando Bielorrusia hizo descender un avión en sus tierras, en su zona, espacio aéreo, para detener a un opositor. Entonces, pero sin embargo, eso se había superado. Diplomáticamente se había superado. Y iban a venir esos niños, los niños iban a venir este verano, y la guerra lo ha vuelto a parar.
La guerra en Ucrania, el 26 de abril de 1986 fue cuando se produjo este accidente nuclear, y se cumplen ahora
36 años.
Se va a cumplir justo este mes, ¿no? ¿Tenéis preparado algún tipo de acto? ¿Vais a estar en alguna presentación especial en este mes, en este día 26 o...?
No, sin más, las fechas son simplemente fechas, y yo al final soy una persona que llego, miro, observo, presento mi publicación y eso se queda ahí. Uh-huh. y no le puedo seguir dando más vueltas.
Pues súper bien, Iñaki, es que ricasco por haber venido. Yo creo que podrías venir más veces, porque Iñaki tiene muchos más libros, además de este, tiene libros sobre la minería, sobre pasiegos, o sea, hay más tema para poder hablar con este fotógrafo documentalista de Sestao, Portugalete.
Sí, porque antes hemos dicho, de Sestao nació en Portugalete. ¿Alguno habrá dicho esto? ¿Qué dato es? O sea, igual tienes que explicar algo aquí, ¿eh?
Bueno, aquí enfrente de la radio, justo nací. Sí, justo aquí enfrente.
Mira, y luego ya te fuiste para Sestao y ahora eres estautarra.
Sí, hombre, sí, he vivido siempre en Sestao, la Iberia. Es que si nos ponemos a poner límites, te diría hasta que soy de la Iberia.
Sí, hombre, ya es mucho poner, ¿no? Pero sí que hay ahí también, ¿eh? Clases, ¿no? Los de la Iberia, cuidado.
Ay.
No, además eras de la Iberia, me imagino, ¿no? Del club de la Iberia,
sí, lógicamente. También, lógicamente.
Que en su día ganó conchas, ¿eh? Cuidado.
Sí, bueno, un par de ellas.
Oye, pues muy interesante, como decimos, este libro, que estas fotografías, además, no dejan de tener un cierto paralelismo con la época más industrializada de uh-huh. sobre todo de la zona Sestao, ¿no? Aquí también habrás visto tú también esos parecidos, ¿no? Esos paralelismos, ¿no?
Bueno, paralelismo, hay zonas industriales, lo pasa que allí el espacio es amplio. Lo que no tiene con paralelismo con esto es la densidad de habitantes. Allí hay una ciudad de 20.000 habitantes, por ejemplo, en la que yo estaba, pero su extensión era grandísima, los espacios entre casas son amplios,
sí.
no es la estructura nuestra. Y trabajo mucho de campo, muchísimo campo allí, porque allí el campo funciona. Hay muchas granjas de vacas.
El granero de Europa, ¿no? Como le llaman entre Ucrania y Bielorrusia.
Sí.
Ahora me imagino que con las restricciones, como van ya cediendo, pues tendremos más fortuna a la hora de, si lo de la guerra se calma, pues que sirva este libro, Chernóbil, la amiga invisible, Laguni Kuseshnya, para que vengan estos niños de Ucrania y de estos sitios también, ¿no?, en los que están padeciendo, sí, en Bielorrusia, todos estos problemas. Y pues la verdad es que es una iniciativa estupenda, y felicitarte, Iñaki, y animarte a que sigas con esta labor.
Sí, seguiremos, haremos algo más.
Es que ricasco,
es que ricasco. Suerte, agur.
Esto es Portu Radio 105.7.